Shalom, hermanos, saludos a todos los presentes y los que nos estén escuchando en la grabación. El Todopoderoso esté con ustedes. Que el Padre los bendiga mucho. Vamos a estar estudiando el capítulo 16 de Levítico. Ya hemos hablado sobre el ayuno, sobre lo que significa afligir el alma, ¿verdad? Que no es el alma que entiende la gente por ahí, sino que se refiere a los apetitos. El concepto de Nefesh es el asiento de las pasiones, al revés de lo que se cree en algunas religiones, ¿verdad? De lo que es el alma como la parte más sublime del hombre. No, el alma es la parte pasional del hombre. El espíritu es la parte sublime del hombre. No el alma, el alma es la parte donde están, o sea, vamos a decir la sección, por decirlo de alguna manera, el nivel, ¿verdad? Del ser humano, donde residen las pasiones, los deseos. Por eso es que aquí el pasaje que se leyó antes manda a afligir nuestras almas, o sea, a subyugar nuestras pasiones, nuestros deseos, ¿verdad? Y eso se hace en parte mediante un ayuno y también mediante abstenerse de otros placeres, ¿verdad? Sensuales, placeres físicos, carnales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces entramos ahora inmediatamente la lectura del capítulo 16 y vamos a ir comentando algunos pasajes, algunos versos y tratando de explicar algunas cositas. Por ejemplo, el problema con este pasaje es que la teología adventista, entre otras, ha proclamado ya por muchos años que el chivo Azazel supuestamente es el nombre de un demonio y ellos lo atribuyen al Satán. Algunos rabinos judíos también dicen que Azazel era un demonio, pero ellos no dicen que era el Satán. Son dos cosas diferentes. Pero entonces los adventistas, los teólogos adventistas, porque los hermanos adventistas no tienen la culpa de esa teología, pero sí los teólogos, dicen que Azazel en este capítulo representa al Satán, ¿verdad? Y que el Satán va a llevar nuestros pecados durante el milenio, que los santos estarán en el cielo y que Satán estará solo en esta tierra sin encontrar a quien tentar ni nada, y que ese castigo que tendrá por mil años es lo que se representa aquí por el chivo Azazel, el chivo para Azazel que se menciona en este capítulo. Por otro lado, nosotros decimos que no, que ese chivo Azazel representa al Mesías Yahoshua, bueno, al Mesías, quien quiera que fuera, ¿verdad? Pero para nosotros es Yahoshua. Y el otro chivo expiatorio para Yahweh también representa al Mesías Yahushua. Ok, hoy vamos a ver eso un poco más claro. Y quizá mañana, si tenemos la oportunidad de ampliar el tema, el otro tema que tengo en mente, pues quizás ampliemos un poco más. Empezamos la lectura y dice así. Habló, capítulo 16 de Levítico. Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, que al acercarse ellos ante Yahweh perecieron. Dijo Yahweh a Moshe: habla a Aarón tu hermano para que no entre en todo momento al santuario, más allá del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, ya que por medio de la nube yo me revelaré sobre el propiciatorio. Con esto habrá de entrar Aarón al santuario con una novilla para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Una túnica de lino sacra habrá de vestir y calzones de lino llevará sobre su carne. Con un cinturón de lino se habrá de ceñir y con un turbante de lino se envolverá la cabeza. Ropajes sacros son. Habrá una ablución de su cuerpo en el agua y los vestirá. Vamos a detenernos ahí un momentito. Precisamente esta primera partecita está hablando de una expiación que se hace de un novillo. Fíjense que no tiene que ver nada con la expiación de los machos cabríos. Esta es una expiación que se hace por el mismo sacerdote, ¿okay? Por Aarón. Un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Así que había dos sacrificios previos como manera de preámbulo. Entonces, verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel, ahora entra el pueblo, habrá de tomar dos machos cabríos. Es una traducción, nunca me ha gustado esa traducción, porque no dice dos cabros. Bueno, pero la mejor traducción es chivo, ¿sabe? habrá de tomar dos chivos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Oiga esto, es que la gente a veces lee la escritura, hermanos, y no se detienen a analizar lo que está diciendo. Los dos sacrificios, perdón, los dos cabros, los dos chivos, son para el sacrificio expiatorio, lo dice ahí. Ambos animales son para el sacrificio expiatorio. Ahora que me expliquen los hermanos, los teólogos, mejor dicho, cómo es que Satán hace expiación por nuestros pecados. Ahí van a tener un problema, tendrían que explicar eso. ¿Ok? Porque ambos chivos son para el sacrificio expiatorio, lo dice clarito el verso 5 de lo que estamos considerando. ¿Ok? Bueno, el verso 6 dice: ofrecerá a Aarón su novillo expiatorio y hará la expiación por él y por su familia. ¿Ve? La primera expiación es por él, por Aarón, por el sumo sacerdote y también por su familia. Entonces, verso 7: tomará los dos chivos y los colocará ante Yahvé a la entrada de la tienda de reunión. Aquí comentando el verso 7. Dicen, me hay una notita de los rabinos que le quiero leerles. Dice así: el sentido de este ritual que tenía lugar durante Yom Kippur en el santuario pertenece al reino de lo suprarracional. Suprarracional quiere decir que eso va más allá de lo racional. Es así que el Talmud, en el tratado Yomá 67b, nos previene de no incurrir en la idea de que este ritual es tohu, o sea, carente de sentido, sino más bien hay que aceptarlo como Geserat Hamelech, o sea, un decreto del soberano del universo. Sigue diciendo: a pesar de la categorización de este ritual como Hoc, precepto que la Torá no explica manifiestamente, los grandes pensadores de Israel han tratado de encontrar algún sentido a este decreto real. Así que los mismos rabinos, los grandes sabios de Israel, no están seguros de qué es lo que significa todo este ritual de Yom Kippur. Saadia Gaón, uno de los grandes sabios de la antigüedad, ¿verdad? En su libro que se llama Vedejot, dice: con respecto al sacrificio que se ofrecía para Azazel en el día de Kippur, le ha parecido a alguna gente que Azazel es el nombre de un demonio. Sin embargo, yo digo que Azazel es el nombre de una montaña, donde, perdón, nombre que nos recuerda a otros pasajes bíblicos que portan nombres de fonética similar, por ejemplo, la roca llamada Yocteel, etc. Sigue diciendo la nota: y a uno de los dos machos cabríos se lo inmolaba en el santuario para expiar por los errores de los Kohanim, ya que la mayoría de esos errores se cometían en el santuario, mientras que al otro macho cabrío se lo ofrecía para expiar por los errores de la comunidad, enviándolo fuera del santuario. Pero los dos se ofrecían como sacrificio a un Elohim único. Vamos a continuar ahora la lectura del pasaje de la Torá. Verso 8: y echará a Aarón sobre los dos chivos o machos cabríos suertes. Suertes, eso en hebreo es goralot. Suertes, una suerte para Yahvé y una suerte para Azazel. Ok, tenemos que detenernos ahí, porque ahí es donde está la confusión. Por eso es que algunos escriben Azazel con letra mayúscula, con A mayúscula, ¿verdad? O con H en algunos casos, mayúscula. Pero no, la traducción correcta, y veremos después más claramente por qué, es Azazel con minúscula, porque Azazel en realidad no es el nombre de una persona, no es el nombre de un demonio y mucho menos del Satán. Azazel proviene de un verbo que significa el enviado, emisario, el cabro emisario o el chivo emisario. Az es chivo, es en hebreo, ¿sabes? Así que Azazel también es un verbo que implica eso, de ser enviado, ser un emisario. Así que algunas traducciones de la escritura muy correctamente lo han vertido así: una suerte para Yahvé y una suerte para el emisario, para el chivo emisario. O sea que uno de los chivos es para Yahweh y el otro de los chivos es para enviarlo al desierto. Y ahora lo aclara más en el verso 9. Ofrecerá a Aarón el macho cabrío o el chivo sobre el que había recaído la suerte para Yahweh y lo hará como sacrificio expiatorio. ¿Okay? Así que está claro que el primero de los dos machos cabríos o chivos, el que la suerte recayó para Yahweh, lo matarían como sacrificio expiatorio. Ahora fíjense para que ustedes vean una cosa. Si Azazel es una persona, entonces, ¿cómo se explica esto? Un chivo expiatorio para Yahweh. Entonces Yahweh, o sea, si uno de esos chivos es Azazel, que es como se dice, ¿verdad? Que el chivo ese que mandan al desierto es Azazel, es un demonio, es Satán. ¿Ah? Entonces, ¿eso quiere decir que el otro chivo es Yahweh? No, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo que el otro chivo es Yahweh? ¿Y cuándo ha sido sacrificado Yahweh? ¿Y de qué manera Yahweh se va a sacrificar como expiación? No, eso no tiene absolutamente ningún sentido. No, Azazel es también un chivo expiatorio. Pero vamos a ir por partes. Primero, que el hecho de que el macho cabrío o chivo se le toca la suerte para Yahweh no quiere decir que ese macho cabrío es Yahweh, ni que representa a Yahweh. No. Simplemente es una suerte que se echa sobre el macho cabrío para ofrecer ese sacrificio en honor a Yahweh, o delante de Yahweh, o para, en algún modo, apaciguar, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta esa palabra. Como quien dice, para apaciguar a Yahweh por la ley violada. Porque acuérdense que estos sacrificios se hacían para expiación de los pecados del pueblo. Por lo tanto, no es que iban a sacrificar a Yahweh, obviamente, y hasta incluso suena blasfemo decir eso. Sino que es un sacrificio delante de Yahweh para apaciguar, entre comillas, a Yahweh por haber violado su ley, ¿verdad? Y entonces el otro sacrificio era para enviarlo al desierto, y ahí lo dice ahora, verso 10. Pero el macho cabrío, o sea, el chivo sobre el que había recaído la suerte para Azazel, será colocado vivo ante Yahweh para expiar sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. La Azazel es la, como dice en el hebreo, la Azazel. Eso quiere decir como enviado. Para mandarlo como enviado, como emisario al desierto. Porque este chivo iba a ser expiación, pero vivo. No había que matarlo, no podía ser matado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenía que ser, iba a ser expiación, pero con su vida. Con su vida, hermanos, y eso nos trae a la mente un pasaje de los escritos apostólicos, que lamento que no lo había buscado, no pensé en eso, pero ustedes saben que Pablo dice que nosotros hemos sido justificados por la muerte del Mesías y por su vida hemos sido salvos. Ah, si alguien me ayudara a buscar ese pasaje, lo agradecería, si no, lo buscamos mañana. Pablo da una explicación de esto, aunque no esté hablando de ese tema expresamente cuando él dijo eso, pero Pablo nos enseña, el Espíritu Santo más bien nos enseña a través de Pablo, que es su instrumento, que el Mesías nos justifica por su muerte y nos salva por su vida. Hemos sido justificados por su muerte, así lo pone Pablo, y hemos sido salvados por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice Pablo. Hermanos, quiere decir que si el Mesías, ¿ah?, no hubiera vivido, si Yahushua no hubiera vivido una vida perfecta, intachable delante del Padre, no podía ser nuestro Salvador. No nos hubiera salvado. ¿Ah? Porque su muerte nos justifica, pero su vida es la que nos salva. Eso es lo que enseña Pablo. Y es una teología perfectamente en armonía con la Torá. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense cómo está ejemplificado aquí. Ese principio espiritual que nos enuncia Pablo, ¿ah?, de que somos justificados por la vida del Mesías, pero somos salvos, perdón, justificados por la muerte del Mesías, pero somos salvos por su vida, eso está plasmado aquí de manera simbólica y un poquito como misteriosa, ¿verdad? A manera de un hoc, en esto que acabamos de leer. El primer chivo expiatorio se sacrifica, esa es la muerte del Mesías. El segundo chivo expiatorio se manda al desierto, se envía como emisario vivo al desierto. Esa es la vida del Mesías, nos salva por su vida. Y también hay otra manera de verlo, hermanos. Cuando el Mesías muere, ahí nos justifica, ¿verdad? Pero si se hubiera quedado muerto para siempre, ¿qué pasaba? ¿Qué habría pasado? Nada, con nosotros digo. No habría resultado en nada. No habría tenido ningún efecto en términos de nuestra salvación si él hubiera quedado muerto para siempre. No, pero él fue resucitado, vivo, otra vez, para entonces efectuar física y literalmente nuestra salvación por medio de su vida. Ya no solamente de la vida, que vivió hasta los 30 y pico de años, perfecta, intachable, sino de la vida que vivió también y siguió viviendo después de su resurrección y vive hasta el día de hoy. Por esa vida que él tiene ahora es que nos salva, hermanos. Gracias a que está vivo es que nos salva. Entonces vemos aquí representado en estos dos machos cabríos los dos aspectos salvíficos del ministerio del Mesías: la expiación por su muerte y la salvación, y también la expiación por su vida, por la vida del Mesías. Ambas cosas eran necesarias. ¿Ah? Por eso es que tenía que haber dos chivos expiatorios, porque los dos representaban a la misma persona. Y vamos a expandir un poquito más esto. Siendo que los dos chivos expiatorios representaban a la misma persona, bueno, esa es la manera humana de solucionar un problemita que podría haber habido si se fuera a representar la misión del Mesías con un solo chivo expiatorio. ¿Okay? Porque entonces habría habido necesidad de todos los años matar el chivo expiatorio y después resucitarlo. Y como eso es humanamente imposible, ¿ah? Fíjese cómo la divinidad, el Todopoderoso, la gran mente universal, trabaja y funciona de acuerdo a las limitaciones del ser humano para nuestro entendimiento, para que podamos entender las cosas. Entonces, como no se podía matar un chivo expiatorio todos los años para y resucitarlo todos los años, entonces se presenta este drama simbólico de dos chivos expiatorios idénticos. ¿Ah? Porque tenían que ser idénticos, ¿ah? Sobre los que se echa una suerte para determinar su función, y entonces, sin embargo, uno muere y el otro no, y que ambos representan a la misma persona, ambos representan el mismo plan de redención y de expiación, ambos representan la misma misión del Mesías, o sea, el mismo Mesías más bien, con dos misiones, la misión de morir por nuestros pecados y la misión de vivir por nuestros pecados también, para nuestra redención. Así que todo eso está enmarcado ahí en los versos 9 y 10 de Levítico 16. Vamos ahora, un momentito, tenía una notita aquí. Oiga esto, voy a leer un fragmento muy breve de Maimónides. Ustedes saben que quién es Maimónides, ¿no? Por si acaso alguien, un hermano nuevo no sabe, Maimónides fue uno de los más, fue un médico español, judío, rabínico, o sea, rabino, uno de los más grandes rabinos de la antigüedad, una de las más preclaras mentes del judaísmo, ¿verdad? Y vamos a leer un fragmento muy pequeño de este hombre, de Rabino Maimónides. Dice lo siguiente: el macho cabrío estaba destinado a la expiación total de los grandes errores, de suerte que no existía ningún otro sacrificio que pudiera servir de expiación, portando todos los pecados. Por eso, a este macho cabrío no se lo debía inmolar, ni quemar, ni ofrecer en sacrificio, sino más bien se le debía alejar lo más posible y arrojarlo a un paraje alejado de la población, llamado por la Torá Eretz Gezerá, que traducimos como paraje deshabitado. Ah, pasa que aquí nos falta todavía un verso para leer, y ahorita vamos a volver sobre ese comentario que hace el rabino Maimónides. Ok, seguimos leyendo. Ah, eso es otra cosa. Fíjense cómo da la idea aquí de lo que le sucedió a Yahoshua una vez resucitó, ¿verdad? ¿Ah? Dice él que se debía alejarse lo más posible a este chivo expiatorio, lo más posible, y arrojarlo a un paraje alejado de la población. Eso me recuerda a la palabra del maestro cuando dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Se acuerdan? Hermanos, todo esto tiene una armonía perfecta. Lo que pasa es que quizá algunos no lo entiendan todavía porque están acostumbrados a la teología cristiana, ¿verdad? Que explica todo al revés. Me refiero en este tema, ¿no? En este tema, en este capítulo. Y fíjense que Yahoshua se fue alejado de nosotros lo más posible. Más lejos de nosotros no puede estar. Está en el cielo. Está en el cielo. Así que incluso eso está representado por la misión de este macho cabrío o de este chivo expiatorio. ¿Ah? Que era enviado lejos, muy que ser idénticos, ¿ah? Sobre los que se echa una suerte para determinar su función, y entonces, sin embargo, uno muere y el otro no, y que ambos representan a la misma persona, ambos representan el mismo plan de redención y de expiación, ambos representan la misma misión del Mesías, o sea, el mismo Mesías más bien, con dos misiones, la misión de morir por nuestros pecados, y la misión de vivir por nuestros pecados también, para nuestra redención. Así que todo eso está enmarcado ahí en los versos 9 y 10 de Levítico 16. Vamos ahora, un momentito, ¿sabes? Tenía una notita aquí. Oiga esto, voy a leer un fragmento muy breve de Maimónides. Ustedes saben que quién es Maimónides, ¿no? Por si acaso alguien, un hermano nuevo no sabe, Maimónides. Fue uno de los más, fue un médico español, judío, rabínico, o sea, rabino, uno de los más grandes rabinos de la antigüedad, una de las más preclaras mentes del judaísmo, ¿verdad? Y vamos a leer un fragmento muy pequeño de este hombre, de Rabino Maimónides. Dice lo siguiente: el macho cabrío estaba destinado a la expiación total de los grandes errores, de suerte que no existía ningún otro sacrificio que pudiera servir de expiación, portando todos los pecados. Por eso, a este macho cabrío no se lo debía inmolar, ni quemar, ni ofrecer en sacrificio, sino más bien se le debía alejar lo más posible y arrojarlo a un paraje alejado de la población, llamado por la Torá Eret Gezerá, que traducimos como paraje deshabitado. Ah, pasa que aquí nos falta todavía un verso para leer, y ahorita lo vamos a volver sobre ese comentario que hace el rabino Maimónides. Ok, seguimos leyendo. Ah, eso es otra cosa. Fíjense cómo da la idea aquí de lo que le sucedió a Yahoshua una vez resucitó, ¿verdad? ¿Ah? Dice él que se debía alejarse lo más posible a este chivo expiatorio, lo más posible, y arrojarlo a un paraje alejado de la población. Eso me recuerda a la palabra del maestro cuando dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Se acuerdan? Hermanos, todo esto tiene una armonía perfecta. Lo que pasa es que quizá algunos no lo entiendan todavía porque están acostumbrados a la teología cristiana, ¿verdad? Que explica todo al revés. Me refiero en este tema, ¿no? En este tema, en este capítulo. Y fíjense que Yahoshua se fue alejado de nosotros lo más posible. Más lejos de nosotros no puede estar. Está en el cielo. Está en el cielo. Así que incluso eso está representado por la misión de este macho cabrío o de este chivo expiatorio, ¿ah? Que era enviado lejos, muy lejos de la población, a un lugar llamado en hebreo Eretz Gezerá, que significa paraje deshabitado. ¿Okay? Ahora sigue diciendo: ninguna persona cree que los errores sean cargas que se pueden transferir de la espalda de un hombre a la espalda de otro. Pero todos estos actos son metáforas que tienen como finalidad infundir la veneración a Elohim en el alma para que ésta se motive para la teshuva, el arrepentimiento y reversión de nuestros actos, queriendo significar este acto que estamos liberados de todas nuestras acciones anteriores o las que hemos arrojado detrás de nosotros, alejándolas de la forma más absoluta. Y ahora quiero recalcar un detalle aquí. Me preguntan que cómo se escribe el nombre del lugar, Eretz Gezerá. Sí, se escribe Eretz, Eretz, Eretz. Y Gezerá, Gezerah. Gezerá. Eretz Gezerá. ¿Qué significa un paraje deshabitado? Exacto, como lo escriben ahí en la pizarra. Gracias. Eretz Gezerá. Hermanos, ustedes saben que el judaísmo moderno dicen que la expiación de nosotros se hace por medio de la teshuva, que es el arrepentimiento, ¿ah? De la oración y de las buenas obras, ¿verdad? Ellos dicen que no hace falta la muerte de nadie, ¿ah? Pero eso contradice toda la teología de la Torá. ¿Ah? La Torá sí, y no solamente eso, sino que nos vamos a decir, nos critica a nosotros por creer que nuestros pecados se pusieron sobre Yahushua para que él cargara con nuestros pecados y así hiciera expiación por nosotros. Ellos dicen que eso no tiene ningún sentido. ¿Ah? Sin embargo, tienen que aceptar que eso sucedía en este caso con los chivos expiatorios, con ambos. Los pecados se confesaban sobre esos dos chivos y entonces se hacía lo que había que hacer. Y de esa manera se hacía expiación por nosotros. ¿Ah? Entonces es un caso paralelo a lo que sucede con Yahoshua. Ellos dicen, no necesitamos ningún intermediario. Sí, ciertamente. Dicen, no hace falta ningún intermediario. Yahweh nos perdona directamente. Ajá, qué bonito. ¿Y por qué Yahweh no le dijo eso al pueblo de Israel? ¿Por qué no le dijo eso? Ustedes no necesitan hacer ningún tipo de sacrificio. Yo los perdono si se arrepienten. No. Yahweh dijo claramente, cuando pequen tienen que ofrecer un sacrificio, pero especialmente en este día de Yom Kippur, tienen que traer ese sacrificio como yo mando, dice Yahweh. Dos chivos expiatorios, uno lo inmolan y el otro lo envían vivo y así obtendrán la expiación. Entonces, hermanos, ¿hacen falta mediadores, sí o no? Claro que hacen falta mediadores. Claro que sí. En este caso, los chivos expiatorios, que representan un solo hombre, o una sola persona, o una sola expiación, pues entonces esos vienen a ser nuestro intermediario. Y más que intermediario, los que cargan con nuestros pecados, o sea, el que carga en este caso, que es el Mesías, al que se le atribuye nuestros pecados. Ah, hay un pasaje por ahí, déjame ver si lo encuentro rapidito, en Isaías, que nos habla un poquito de esto. Isaías 53, 6, dice, pero Yahweh está hablando del siervo sufriente de Isaías 53, que nosotros sabemos que se refiere al Mesías Ben Yosef, que es Yahoshua. Dice, pero Yahweh cargó en él, en el siervo sufriente, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Ahí está. Así que Yahshua llevó los pecados de Israel, hermano, que fueron colocados sobre él y nada más que sobre él. Y mire el verso 11 en Isaías 53, y cargará con los pecados de ellos. Ahí está. Entonces aquí vemos este macho cabrío, este chivo expiatorio, cargando con los pecados de Israel. Claro que esto es de una manera simbólica, ¿verdad? Porque son dos animales, dos machos cabríos, ¿eh? Pero es como un drama simbólico que representa la expiación. Y fíjense que en Isaías 53, 12, la última parte, dice, habiendo él, el siervo de Yahweh, llevado el pecado de muchos, ¿verdad? Así que Yahshua llevó nuestros pecados, los llevó y los eliminó, y los llevó bien lejos, al desierto, hermanos. ¿Eh? Ok, y miren Isaías 3, 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que Yahshua es el que lleva los pecados, hermanos. No es Satán. No es Satán. Satán no tiene nada que ver con el expiar de nuestros pecados. Absolutamente nada. Hebreos 9, 28. Dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Ahí está. Y entonces 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ah, no hay ningún otro que lleve los pecados, hermanos. Ella es Yeshua, el Mesías. ¿Okay? Y eso estaba simbolizado por la transferencia de los pecados, de Israel hacia estos dos machos cabríos o chivos expiatorios, mencionados en el verso 9 y el verso 10. Pero faltan unos detalles también importantes un poco más adelante. Verso 11 dice: acercará a Aarón su novillo expiatorio y hará la expiación por él y por su familia. Fíjense que hasta ahora no se ha sacrificado el chivo expiatorio, ni se ha enviado el chivo emisario. Se menciona ahí lo que se va a hacer en los versos 9 y 10. Pero entonces, antes de eso, tiene que hacerse lo que viene en el verso 11. Acercará a Aarón su novillo expiatorio y hará la expiación por él y por su familia. E inmolará su novillo expiatorio, verso 12, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de ante Yahweh, y sus dos puños llenará de esencias en polvo para el incienso, y lo traerá al interior del velo. Echará el incienso sobre el fuego ante Yahweh, y cubrirá la nube de incienso del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, y no habrá de morir. Verso 14, y tomará de la sangre del novillo, y rociará con su dedo al frente del propiciatorio hacia el este, y delante del propiciatorio rociará siete veces de la sangre con su dedo. Vamos a detenernos ahí porque ustedes saben cómo los teólogos adventistas han elaborado la teoría de los 2300 días y de la expiación, digo, de la purificación del santuario en 1844, en octubre de 1844, que ocurrió en el cielo, etcétera, etcétera, y que eso estaba representado por la expiación de los machos cabríos, ¿verdad? En el santuario antiguo. Todo eso está equivocado en primer lugar porque la expiación del santuario no se hacía con los machos cabríos. La expiación del santuario estaba hecha por el novillo. Inmolará, verso 15, inmolará el macho cabrío expiatorio por el pueblo. ¿Okay? Ya se hizo la expiación, por eso es que se llama Yom HaKippurim, ¿sabe? Había varias expiaciones, no era una sola. Mínimo tres expiaciones se hacían ese día. La primera, el novillo que se hacía por los cohanim, por los sacerdotes. ¿Okay? Ahora viene el verso 15: inmolará el macho cabrío expiatorio por el pueblo y traerá su sangre al recinto que está en el interior del velo, y hará con su sangre como lo que había hecho con la sangre del novillo, la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y así expiará por el santuario de las impurezas de los hijos de Israel. O sea que primero se hacía una expiación por la familia y por el santuario. Ahora viene y se hace en el santuario, obviamente, expiación por las impurezas de los hijos de Israel y sus transgresiones, sigue diciendo, y de todos sus errores. Y lo mismo habrá de hacer para la tienda de reunión que reside con ellos en medio de sus impurezas. ¿Por qué? Porque las impurezas, los pecados de Israel, las transgresiones y los errores y las impurezas del pueblo contaminaban el santuario. No era que se acumulaban, como dicen los teólogos también, ¿verdad? Esos los teólogos que ya mencionamos. Okay, como que se acumulaban los pecados de Israel y no eran perdonados, sino hasta durante el año, ¿no? Que durante el año se acumulaban los pecados de Israel y en el día de la expiación era que se perdonaban esos pecados. No, hermanos, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la purificación de un santuario que había sido impurificado, como dicen los rabinos, que había sido contaminado, ¿eh? Porque había quedado contaminado, pero no es que quedaban pecados acumulados ahí durante un año y que solamente se perdonaban en el día de la expiación. No, esos pecados, lo que hacía era que contaminaban el santuario. Bueno, vamos a seguir el verso 17. Mas ninguna persona deberá hallarse en la tienda de reunión desde que él entre para espiar en el santuario hasta su salida. Ok, leemos otra vez el verso 17. Mas ninguna persona deberá hallarse en la tienda de reunión desde que él entre para espiar en el santuario hasta su salida, y espiará por él y por su familia, por toda la congregación de Israel. Verso 18. Y habrá de salir e irá hasta el altar que está ante Yahweh y expiará sobre él. Tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y untará con ella los cuernos del altar en derredor. Y rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo purificará y le consagrará por las impurezas de los hijos de Israel. O sea, fíjense que no es que está perdonando los pecados que se estaban acumulados ahí en el santuario, como dice la teología que ya habíamos mencionado, ¿verdad? No, simplemente que el santuario estaba contaminado. El santuario quedó contaminado, quedó impurificado a causa de los pecados del pueblo. Y entonces con estos sacrificios se le declaraba impuro, puro, perdón, se le declaraba puro. Dice, lo purificará y lo consagrará por las impurezas de los hijos de Israel. Muy bien, seguimos en el verso 20. Dice, cuando haya concluido de expiar el santuario, la tienda de reunión y el altar, acercará el macho cabrío que está vivo. Alguien pregunta, ¿cómo si no se podía prender fuego? ¿Cómo se habla de fuego, de combustión? Ah, porque ese fuego estaba encendido ya, hermanos. Antes del Shabbat se encendían los fuegos, ¿verdad? Antes de, en este caso también, del día de la expiación, había un fuego continuo, ahí, permanente, perpetuo, ¿eh? Y de un fuego se pasaba al otro, o sea, de una leña encendida se pasaba a la leña nueva que se le echaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y siempre estaba el fuego encendido. Verso 21. Y apoyará a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío que está vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus errores, y lo transferirá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará. Aquí está la palabra, ¿verdad? Por eso se dice el macho cabrío enviado o el emisario, ¿okay? Y lo enviará por medio de un hombre ya designado al desierto. Vamos a detenernos ahí. Fíjense cómo dice que sería enviado ese macho cabrío vivo por medio de un hombre ya designado. Eso, algunos de mesiánicos, si yo estoy de acuerdo, lo han interpretado como habiéndose cumplido en Judas, que fue el que entregó al Mesías, lo vendió, lo entregó, lo identificó. Y también se dice en los escritos apostólicos que él, este hombre, Judas, ya estaba designado para eso. Así que hay una correlación aquí interesante sobre este detalle. El macho cabrío se enviaba al desierto por un hombre ya designado. El Mesías, nuestro expiador, ¿ah? Fue entregado también por un hombre ya designado. Y no solamente eso. No solamente eso, voy a añadir un poquito más que quizás sea un poco especulativo, pero hay otra cosa. Cuando el Mesías resucita, él no se vio solo al cielo, no fue llevado, no se fue solo al desierto, hablando ahora simbólicamente, ¿ah? No se fue solo al desierto, un varón lo llevó, un varón, claro, en este caso es un Ish, uno de los Ishim, que son los varones celestiales, ustedes saben de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando él fue, después de resucitar y estaba listo para ir al cielo, dice que dos varones se pusieron al lado de él, etcétera? Y aunque no lo diga así de clarito el texto, pero se supone que uno de ellos se llevó al Mesías al cielo. Porque no olviden que el Mesías sigue siendo un hombre, ¿verdad? Muchos han perdido esa perspectiva. Y ven al Mesías como un dios o algo así. ¿Ah? No. Pablo lo dice claramente. Así como hay un solo Elohim o un solo Dios, así también hay un mediador, dice Pablo, entre Elohim y los hombres. Y después dice Yahoshua, hombre. Así que sigue siendo hombre. Así que no es que salió volando como Superman para el cielo. Como tampoco los salvados van a salir volando como Superman para el cielo. Entonces alguien está diciendo, yo pensaba que él ascendió como Elías en carro de fuego. Exacto, sí, pero no como Elías que fue trasladado a otra parte de Israel. ¿Okay? Sino, y no va a ser. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Los santos, dice la escritura, que cuando venga el Mesías, vendrán los mensajeros celestiales y tomarán aquí a los santos y los llevarán hacia arriba, los elevarán para encontrarse con el Mesías. No es que vamos a salir volando como Superman, sino que a cada uno de los santos que va a reinar con el Mesías va a ser tomado por un mensajero celestial, por un malaj, y será llevado hacia arriba para encontrarse con el Mesías en las nubes. Ustedes saben esos pasajes, son muy conocidos. Pues lo mismo pasó con el Mesías, hermanos. Viene un ángel y lo lleva a las nubes, en este caso más allá de las nubes y más allá del sol, como dice el himno, hasta el mismo cielo. Pero fue llevado por un ángel, ¿verdad? Y acompañado por el otro ángel, por eso eran dos ángeles. Y hermanos, y cuando venga por segunda vez, ¿vendrá volando también como Superman? Hago mucha referencia a Superman, ¿verdad? Pero es porque es un personaje de la ficción simbólica, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, que supuestamente vuela, aunque no existe, ¿verdad? Pero en la mitología moderna, vuela ahí por su propio poder. No, el Mesías cuando venga tampoco va a venir volando como Superman. Va a venir montado en un caballo. Y usted me dirá, pero ¿cómo que un caballo? ¿Hay caballos en el cielo? ¿Hay caballos en el cielo? Sí, hay caballos en el cielo. Ahora, no me pregunte cómo es eso, porque yo no sé. Pero eso lo dice la Escritura, que vendrá montado en un caballo. Y habla también de cuatro animales que hay alrededor del trono, en el cielo, etcétera, etcétera. Ya eso pertenece al estudio de Apocalipsis, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Pero lo que quiero recalcar en este momento, que el Mesías, siendo un hombre, aunque glorificado y aunque inmortalizado, no quiere decir, ¿verdad?, que puede volar como ¿sabes? Vamos a decir, como los ángeles, que son espíritus. Porque el Mesías no es un espíritu, es un hombre, y lo dijo Pablo claramente. Por lo tanto, fue llevado por un ángel al cielo y volverá montado en un caballo blanco. Sea que ese caballo es simbólico o no, pues eso yo lo dejo allá a la interpretación de ustedes, ¿verdad? Pero sea lo que represente, sea lo que sea que represente ese caballo blanco, hermanos, eso quiere decir que alguien o algo va a traer al Mesías de vuelta a esta tierra. Y vendrá montado sobre ese algo o alguien, ¿verdad? Sea lo que sea que simboliza ese caballo. Y ese poder lo traerá de vuelta a su reino, que es aquí. Seguimos. El verso 22. Llevará el macho cabrío sobre sí todas sus iniquidades, o sea, las iniquidades de Israel, hasta un paraje deshabitado, y soltará el macho cabrío en el desierto. No se dice en ningún momento que, ¿sabe?, que iba a ser muerto ese macho cabrío, y de que, como dicen algunos rabinos, ¿verdad?, alguna teología rabínica dice que hay distintas opiniones. Unos dicen que ese macho cabrío o chivo expiatorio era llevado por este hombre a un despeñadero que había en el desierto y allí lo lanzaba por el despeñadero. No. Esas son tradiciones que se añadieron después, ¿verdad? La Torá no manda hacer eso. La Torá manda a soltarlo. No es llevarlo atado hasta el despeñadero y allí despeñarlo por un precipicio. No. Eso no es lo que dice la Torá. La Torá lo dice clarito aquí. Lo acabo de leer y lo voy a repetir. Llevará el macho cabrío sobre sí todas las sus iniquidades, o sea, las del pueblo, hasta un paraje deshabitado, y soltará el macho cabrío en el desierto. Incluso dice la tradición judía que en algunos casos hubo ciertos años en que cuando se hacía esta ceremonia, el macho cabrío regresaba al campamento, lo soltaban en el desierto, y el animalito regresaba al campamento. Entonces eso como que dañaba el simbolismo del ritual, ¿verdad? Y entonces fue que se ideó el plan de despeñarlo. Es un mito judío, pero quizás en realidad haya sucedido en algunos casos, ¿verdad? Pero si sucedió, es probable que haya sucedido en esos casos en que soltaban al animal y él regresaba al campamento por sus propias patas. Entonces quizás en ese caso se daba el asunto, ¿verdad?, de que lo iban y lo despeñaban, pero eso no es lo que manda la Torá. La Torá mandaba que lo soltaran en el desierto. De hecho, si el macho cabrío regresaba, yo encuentro que hasta sería mejor como símbolo del Mesías, que se va al desierto, a un lugar muy lejos, y después regresa. Sería más interesante todavía así. Y sin embargo, como los judíos no entendían este asunto, porque eso es un hook quiere decir un decreto divino para el cual no hay explicación, ni siquiera los rabinos lo entienden totalmente, ¿verdad? Entienden algo, pero no totalmente. Pues entonces ellos no podían entender, ¿verdad?, de que el macho cabrío regresara al campamento y por eso se idearon eso de despeñarlo por allá, ¿verdad? Pero eso incluso dañaba el simbolismo. Ok, bueno, verso 23. Bueno, ahí hay otros detalles que no tienen exactamente que ver con lo que yo quería explicar en este momento. Y así que voy a saltar algunos versos. Acá ahí empieza a hablar de la. Se quita las vestiduras. En el verso 24, que se hace una ablución, o sea, tiene que bañarse después de hacer todo ese ritual, ¿verdad? Y entonces sale y ofrece un holocausto, ¿verdad?, por el pueblo. ¿Okay? Y el verso 25, de que se hace el sebo de expiatorio, lo hace consumir en el altar, ¿verdad? Detalles que ya son periféricos, ¿verdad? No tiene que ver muy directamente con el asunto de los machos cabríos, de los chivos expiatorios. Verso 27 habla del novillo de Hatat y el macho cabrío del Hatat, cuya sangre había sido introducida al santuario para hacer la expiación, habrá de sacar fuera del campamento y quemarán con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y finalmente en el verso 29 dice: será esto para vosotros una ley perpetua en el séptimo mes, en el día 10 del mes, habréis de afligir vuestro ser. Aquí ni siquiera traduce nefesh como alma, ¿verdad?, sino como ser. Y no habréis de hacer trabajo alguno, ni el nativo, ni el extranjero que habita entre vosotros, ya que en este día hará expiación por vosotros, para purificaros de todos vuestros errores. Ante Yahweh habréis de purificaros. Shabbat, día de descanso. En hebreo dice Shabbat, Shabbatón, es para vosotros. Y habréis de afligir vuestro ser. Ley eterna, etcétera. Y saltando un poquito en el verso 34, dice: será esto para vosotros jucat perpetua, o ley perpetua, para expiar por los hijos de Israel de todos sus errores una vez al año. E hizo como había prescrito Yahweh a Moshe. Bueno, hasta ahí llega la lectura, hermano, del capítulo 16 de Levítico, ¿verdad? Hemos querido tratar de simplificar lo más posible. Mañana vamos a tratar por la tarde, después del tema de la mañana, trataremos de presentar el otro tema que está estrechamente relacionado con esto, pero con un poquito más de explicaciones de los detalles proféticos, de los detalles simbólicos, ¿verdad? Para relativos al Mesías y a Yahushua, y cómo se cumplieron todos estos detalles o muchos de estos detalles del ritual, ¿verdad? En el Mesías Yahushua. Y vamos a hacer referencia, obviamente, a los escritos apostólicos con más abundancia, solamente hoy los tocamos. En resumidas cuentas, hermanos, resumiendo, este ritual que se hacía una vez al año, y voy a añadir algo que no había mencionado hoy, pero he mencionado en otras ocasiones. Disculpen, un paréntesis. Mañana nos reunimos aquí a las 10 de la mañana para un servicio de Yom Kippur, del Día de la Expiación, ¿verdad? Pero entonces por la tarde, si se quedan los hermanos, si quieren quedarse, nos reunimos otra vez como a la 1, 1:30 o a las 2, por ahí, ¿verdad? Más o menos, para entonces presentarles el otro tema que tengo preparado, ¿verdad? Y estrechamente relacionado con este, pero con un poquito, con otros detalles, vamos a decir. Así que, quería decirles, antes que se me olvide, que como nosotros entendemos el día de la expiación, hermanos, eso está todavía en el futuro, el cumplimiento pleno del día de la expiación. Que el cumplimiento del día de la expiación para nosotros, para los discípulos del Mesías, lo realizó el Mesías, y eso está explicado en el libro de los Hebreos, Ah, y por eso es que Yahweh mandó a destruir el templo en el año 70, como ya he dicho varias veces, que no fue un antojo de los romanos en meterse a Jerusalén y destruir el templo. Eso fue mandado por Yahweh, para hacer un gran paréntesis en el plan de la salvación hasta la llegada, hasta que él envíe de nuevo al Mesías entre nosotros. Y es entonces cuando venga el Mesías, o más bien 10 días después de que venga el Mesías, que se cumplirá el antitipo, o será ese el antitipo del típico día de expiación, y ese será el día de la expiación de Israel, de Israel. Pero quizá mañana entremos un poquito más hondo en ese aspecto. Así que con esto terminamos la presentación del tema de hoy. Con esto nos despedimos, hermanos, de todos nuestros oyentes, en el nombre de Yahushua, en el nombre de Yahweh, nuestro Padre, de su Hijo Yahushua. Hasta la próxima. Shalom.